Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan que diseñaste para cada uno de nosotros en la eternidad pasada, para recibir las instrucciones necesarias para llevar a cabo una adoración correcta ante ti, Señor amado, y todo te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos entonces. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, como tenemos en la pantalla, y partimos de Apocalipsis 5:14, que nos dice: y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Estamos viendo pues este asunto de la adoración, y esta es la tercera clase que hacemos acerca de la adoración con este nivel de detalle. Estamos viendo cómo se adora a través de la historia, desde el inicio de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis, la adoración que se lleva a cabo, y todo queda por escrito para que nosotros podamos entender el tipo de adoración que se lleva a cabo para el Señor, y además para que se unan a través de la historia, no solamente los pasados, sino los presentes, los de la edad de Israel y los de la edad de la iglesia, los de la edad de los patriarcas y nosotros en la edad de la iglesia. Es un hilo que continúa pues este asunto de la adoración, y van llevando por escrito pues cómo es que se lleva a cabo. Entonces, comenzamos de nuevo con la definición de lo que es la adoración antes de seguir el tema, porque es importante definir para estar en la misma página, como quien dice, de lo que es la adoración. Y aquí lo que hay es un compendio de todas las cosas que implican lo que es la adoración. La adoración significa someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo, prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Estamos viendo que todo lo que emana de la mente del ser humano lo tiene que subordinar a Dios Todopoderoso en adoración. Entonces, de esa manera, la adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos, desde la adoración en privado hasta las expresiones públicas de acción de gracias y las alabanzas e himnos que refuerzan o reflejan qué y quién es Dios en su persona, en sus obras, y también incluye traer sacrificios y regalos al servicio cristiano personal. Y hemos visto que la adoración puede ser individual o corporativa. Nuestra vida en sí, la máxima adoración de la cual habla la Biblia es lo que estamos haciendo en estos momentos, llegar a la casa de Dios, en este caso a la iglesia, donde nosotros nos separamos del mundo y recibimos la información bíblica, la información espiritual con la cual programamos nuestra alma, todo lo que somos nosotros con la palabra de Dios para poder entender todo lo que Él hace por nosotros. Entonces, eso estamos haciendo, esa es la prioridad número uno de nosotros, reunirnos para recibir la palabra. Todo lo demás, el asunto de las canciones, el asunto de las alabanzas, de las oraciones, todo eso va para reflejar lo que nosotros hacemos aquí en el transcurso de nuestro aprendizaje de la palabra de Dios. O sea que es algo verdaderamente interesante e importante. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo la canción de la adoración de Débora, y se encuentra en Jueces 5, del 1 al 31. Ustedes saben el recuento pues de lo que hace Débora y cómo alaba a esta mujer que le clava a la mente de Sísera, le clavó una estaca y mató al enemigo de Israel, y es exaltada por esa acción en servicio de Dios Todopoderoso. Fíjense que es algo interesante. Precisamente hoy un señor me preguntó por qué había tanta violencia en el Antiguo Testamento y cómo podía creer que Dios... Bueno, estamos en el conflicto angélico, y el conflicto angélico siempre van a haber guerras. Nuestro Señor Jesucristo dijo: guerras y rumores de guerras habrá hasta que yo regrese. Eso se debe a que la parte de Satanás siempre está buscando establecer su gobierno en la faz de la tierra de tiranía, y Dios tiene a los suyos que no permiten que Él establezca ese sistema de tiranía. Y esos suyos, durante el transcurso de la edad de la iglesia, es la iglesia. O sea que la iglesia es la que detiene esos adelantos, pero lo detiene con personas que están llenas del Espíritu Santo y personas que crecen espiritualmente. O sea, la iglesia que está vigente y está marchando, pues, la iglesia del Señor. Entonces, finalizamos la clase con 7 observaciones acerca de Jueces 5:1-31, y que se pueden aplicar a cualquier buen himno. Y vimos las primeras 4, que el primero es que se centran en el Señor. Cuando se habla de las canciones de himnos de adoración, se centran en el Señor. Segundo, es un himno de regocijo. Esto es una alabanza a Dios, y aquí se está exaltando al Todopoderoso y a quien le están dando una fiesta en homenaje de Él, de exaltación y de celebración. Tercero, es una nueva canción. Es una nueva canción porque Dios ha actuado en la historia humana de una forma nueva a favor de su pueblo. Recuérdense que la política de Dios emana de la misma fuente, de Dios Todopoderoso. Para el pueblo de Israel, de una manera lo hacía. Para el pueblo de Dios que somos nosotros hoy en día, hablando de la iglesia, que no tiene una zona territorial, sino todas las personas de todas partes del mundo, de todos los países que creen en el Señor Jesucristo, pasan a ser el pueblo de Dios. No es como lo que Dios tiene preparado para los judíos. Para los judíos tiene preparado un lugar específico, que es la sede del gobierno mundial cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, pero mientras está llamando a la iglesia como parte de su cuerpo, entonces a nosotros también nos da el mismo nivel de protección como pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios no significa que los Estados Unidos es el pueblo de Dios, pero dentro de los Estados Unidos hay pueblo de Dios. ¿Sí me explico? O sea que eso le dicen que es una nación cristiana, pero en realidad es una nación. Pero de esta nación hay un eje de creyentes maduros extraordinaria, que la que se utiliza como la sal de la tierra. O sea, el concepto de la sal de la tierra es la preservación del pueblo de Dios. Entonces, si la eliminamos, ese asunto de estas canciones que se dan en el Antiguo Testamento, si la eliminamos de la adoración, a la generación del momento no les dejamos ver el rico contenido, el contenido histórico de la adoración, que es el vínculo que ofrecen esas canciones a todas las generaciones subsecuentes y con especial mención a las generaciones de creyentes de la edad de la iglesia. Nos vinculan a nosotros con el Antiguo Testamento, porque nosotros estamos adorando al mismo Dios y lo hacemos de la manera que Él prescribe. Es prescriptiva lo que Él hace cuando Él pone estas canciones de adoración en el Antiguo Testamento para nosotros. Y ahí están. Nosotros sabemos que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para el Antiguo Testamento. Pero en lo que se concierne a canciones de adoración, para nosotros tenemos ahí ya algo definido. ¿Cómo lo hicieron los antiguos? ¿Verdad? Que queda demarcada entonces para nosotros cómo adoramos al Señor. Entonces, aquí vemos que las canciones que ellos cantaron con su rico contenido, que está lleno de detalles de adoración al Señor, ahora nosotros podemos utilizarla para también hacer salmos de esa índole. O sea, utilizando estos conceptos que se presentan en esta canción para la época de la iglesia. Y de esa manera no erramos, no nos salimos del camino que ha sido predestinado para los hijos de Dios en adoración. Pero si nosotros de nuestra propia mente sacamos canciones que no tienen que ver nada con estos puntos que les estoy presentando, nosotros nos desviamos de la adoración corporativa como debe llevarse a cabo. La cuarta observación es que estos himnos no se centran en la miseria, en la aflicción o en el sentido de culpabilidad de Israel relacionado a la desobediencia previa, sino que se enfoca en la provisión de Dios. Nosotros sabemos que toda la raza humana es falla, toda la raza humana fracasa, toda la raza humana es en excepción. No hay persona perfecta y todos a través de la naturaleza pecaminosa tendemos a satisfacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y eso trae grandes consecuencias dañinas para las personas que de esa manera permiten que la naturaleza pecaminosa los guíe. Ahí lo que frena la naturaleza pecaminosa y la guerra que nosotros tenemos hoy en día como de la iglesia es que tenemos el Espíritu Santo que a nosotros nos permite caminar de una forma espiritual. Y de esa manera la parte natural de la carne no la eliminamos, no la podemos eliminar, pero la hacemos mermar. Pues estamos llenos del Espíritu Santo, estamos pensando en las cosas de Dios y somos guiados por el Espíritu. Entonces, después de eso, este es el quinto punto que les voy a dar de los siete puntos. No lo vimos la semana pasada, pero es el siguiente. Hasta ahí llegamos la semana pasada, de paso. Esto es una poesía muy bien manufacturada. La lírica está muy bien escrita e impresiona con la calidad de la poesía que tiene. Una poesía extraordinaria. O sea que esto hay un diseño muy preciso en la adoración. Enseña en sí misma. Solamente leyéndola tienes instrucciones bíblicas y lo que nos damos cuenta es que cualquier lírica, si está bien escrita, debe presentarse por sí misma como una buena poesía. Entonces aquí hay una calidad tremenda y un pensamiento extraordinario que va atrás de esta poesía. No fue escrita así simplemente porque se emocionó después de la victoria que le dio Dios. No, esto fue hecho, fue revisado, fue vuelto a revisar cómo gramaticalmente encaja bien, cómo la poesía entra en la rima que debe de tener. O sea, todos son cosas, son puntos importantes que la mayor parte de las personas no cuenta con ellas. O sea, no sabe que eso era así, sino creen que son espontáneas, que espontáneamente el Espíritu Santo los hizo decir esto y eso. Así no funciona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo funciona con el orden. Dios es Dios de orden. Entonces es algo extraordinario. Ese punto número 5 lo vamos a ver una y otra vez en todos los salmos que se han escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El sexto punto que les quería dar es que la palabra traducida a cantar en el versículo 12, donde dice, y lo tengo aquí, ese cantar en el 12, despierta, despierta, Débora, despierta, y entona un cántico, ese cantar, un nuevo cantar. La palabra hebrea, dabar, es dabar, así como suena en español. Traducida a cantar, básicamente significa, en el hebreo, palabra. Eso es todo lo que significa. Y se puede utilizar de varias maneras. En el hebreo hay muchas palabras que indican lo que es una canción. En este caso se utiliza una palabra que quiere decir básicamente palabra, dar una palabra. Pero también puede significar una cosa, un asunto, un concepto, y aquí tiene la idea de cantar debido al contexto donde se encuentra. Por eso es que el cántico, con la palabra davar, se tradujo cántico, porque ella está entonando algo, está cantando algo. En el hebreo existen un número de palabras entonces que pueden ser traducidas cantar, las cuales nos dan un entendimiento más profundo del contexto, porque cada palabra que se utiliza en el hebreo es muy poético. Entonces el hebreo permite que estas palabras describan ciertas vetaciones de lo que es la calidad de la adoración que se está dando. Entonces por aquí tenemos la palabra davar. Y la séptima observación que tenemos es que el tema de la canción es determinar los asuntos específicos que Dios ha hecho por su pueblo. En otras palabras, aquí va a haber una enumeración de las maravillas que Dios ha hecho. Hay una canción americana. Yo he tenido, pues, puedo decir el privilegio o el tiempo, como lo quieran decir, de estar bastante tiempo en iglesias americanas. Y hay una canción americana que se llama Count Your Blessings, cuenta tus bendiciones. Y va, la canción dice, count your blessings, count them one by one, count your blessings. Entonces está diciendo que cuentes tus bendiciones una por una. En vez de estar fijando nosotros en las cosas de lo que me pasó y de lo que no me pasó, comienza a enumerar las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Aunque tú pases por caminos malos, te das cuenta de que para llegar a ese camino malo has pasado por muchos caminos buenos. O si has pasado por muchos caminos malos, has pasado por muchos caminos malos para llegar a ese camino bueno. Porque Dios lo hace de esa manera para los que aman a Dios. Entonces tenemos algo maravilloso que es enumerar las cosas que Dios hace por nosotros. Y un corazón agradecido, un corazón que ha crecido, que tiene la capacidad, lo va a hacer más y más y más. Y más. O sea, ya no está mirando lo malo, solamente mira lo bueno. Y eso es algo maravilloso porque viene de un corazón lleno de alegría, lleno de amor, lleno de felicidad. Aunque sea malo, le da la gracia a Dios, porque es bueno. Pero tú no sabes lo que va a pasar más adelante. Nosotros no sabemos, y si nos pasa algo, Él hace que todas las cosas operen para bien. O sea que lo que era malo, ahora va a ser bueno. Yo, por ejemplo, lo último que me ha pasado a mí es que me jalé este músculo de aquí. Puedo jugar el juego que me gusta. Hoy estaba así brincando en una pata y después me jalé a la final. Pero eso es por algo. Por algo lo tengo y le doy gracias a Dios. Es algo que hay que darle gracias a Dios. Entonces no me siento mal porque lo tengo. Yo sé que voy a estar fuera de combate por un rato, quizás unas 3 semanas. Pero está bien, Señor quiere que haga otras cosas, voy a utilizar el tiempo para hacer otras cosas que tengo que hacer. Entonces, pero siempre hay que estar dando las gracias a Dios porque Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Y si tú eres una persona que estás creciendo espiritualmente y que estás dedicando las cosas a Dios, todo lo que te pasa es para tu bien. Entonces, el vistazo que tú le vas a dar a las cosas que te suceden es positivo. Gracias a mi Dios. Wow, yo no sé, pero ahí está. No sé si a ustedes les ha tocado llegar tarde a algún lugar porque pasó algo. Dale gracias a Dios. No porque llegaste tarde, sino porque algo pasó que te previnió que tú hicieras lo que tenías que hacer a la hora que tenías que hacerlo. Y de esa manera te evitaste quizás un accidente. Tú no sabes. Hoy, por ejemplo, tuvimos el problema esta del picnic, de que se llamó y se canceló, y después se va a cancelar. Y hay gente que no pudieron. No, dale gracias a Dios que no se pudo, pues a los que no pudieron. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo. Él prepara las cosas de una manera especial. O sea que siempre estamos agradecidos en todo lo que pase. Y eso es algo que lo vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo. Vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que aquí Dios está en el comando de todas las cosas. Todas las cosas que nosotros no podemos controlar, las controla Dios. Si están fuera de nuestro alcance, de nuestro poder de controlarlas, créanlo que Dios las está controlando. Dios no permite de otra manera. Entonces, si ustedes piensan en los mejores himnos, usted se da cuenta que esta gente pensaba de una forma precisa. No era forma de pensar chapucera del momento, que me salió de adentro y allá va. No. Si piensan en los mejores himnos, se van a dar cuenta que nos conducen a través del vocabulario utilizando formas de pensar para que lo hagamos de una manera precisa y que veamos las acciones de Dios a favor de nosotros de una forma precisa, que la podamos enumerar, contarlas. Entonces, y ahí son tantas las cosas que Dios hace por nosotros que son difíciles de enumerarlas todas, son muchas. Miren qué interesante. Son muchas las cosas que Dios hace por nosotros que no podemos enumerar porque lo que Dios hace por nosotros, comenzando con nuestra respiración, es extraordinario. O sea que tenemos que darle gracias a Él. Entonces, ahora, en lo que concierne a la aplicación, tengo 3 puntos para darles. En lo que concierne a la aplicación de lo que hemos estudiado de este capítulo de Jueces. Los himnos deben ser teocéntricos. Cada vez que hay un himno, tiene que ser centrado en qué y quién es Dios. No antropocéntricos, no centrados en el hombre. no se enfocan en mi persona y en mi miseria, se enfocan en Dios y lo que Él ha hecho y las soluciones que Él tiene para nuestras vidas. Aún en los salmos de los lamentos, porque hay salmos de lamentos, cuando David nos deja saber qué tan miserable se sentía por sus pecados, simplemente lo utilizaba para presentar la parte de alabanza a Dios. O sea, presentaba el trasfondo de lo que había pasado para presentarnos a nosotros la poderosa mano de Dios en su vida. Entonces, pero no se enfocaba en lo mal que estaba, sino se enfoca en lo que hace Dios. Entonces, se enfoca en lo que Dios había hecho por su favor, o sea que no se ahogaba en la autocompasión. Básicamente lo que está diciendo es que él llega a tal punto en su vida que era desastroso por el pecado que había cometido. Básicamente está hablando de la violación de las normas y principios de Dios en la desobediencia que él tuvo con Betsabé, uno de los salvos, porque había mandado matar a Urías Heteo, que era el marido de Betsabé, que él llega al punto de que se sentía completamente destruido porque había violado. Entonces él habla y enseña aplicación de la palabra de Dios en ese salmo. La lírica debe ser construida con destreza, y estamos hablando de canciones que contienen una buena lírica, palabras que verdaderamente son escogidas de una manera específica para que tengan el máximo impacto en nuestros corazones. Entonces el contenido del ritmo está ahí para producir un efecto determinado, que el que lo canta piense fuera de sí mismo, que piense más allá de las cosas que ocurrieron y de los retos del trabajo, de las personas que lo calumnian, de los chismosos, de los problemas con padres ancianos o con los hijos rebeldes. El propósito de las palabras es el de transportar nuestro pensamiento y enfocarlo en el carácter de Dios. ¿De qué y quién es Dios? Dios es fabuloso con nosotros, lo hace todo por nosotros, señores y señores. Nosotros somos los que metemos la cabeza y pensamos que estamos solos y que tenemos que resolver ese problema a nuestra manera. No se preocupen, están en el plan de Dios. Nosotros hacemos lo que podemos sin desesperarnos y el resto es de Dios. Si no hubo solución con las cosas que Dios te ha dado a ti para solucionarlos en el momento, no te preocupes que Dios hace todo lo demás. Y uno dice, no, pero si no lo hago, fíjate lo que va a pasar. Y no te preocupes, Dios va a solucionarlo. Él va a utilizar eso. Recuerden que Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces tenemos algo maravilloso que podemos enumerar en nuestra alabanza individual y nuestra alabanza corporativa, en la acción de gracias a Dios. Entonces, es lo que Dios ha hecho para la raza humana. Para nosotros nos debemos enfocar en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho a favor de nosotros en la cruz. Y ahí está, para ayudarnos a dirigir nuestro pensamiento. O sea que estos salmos lo que hacen es que nosotros aprendemos la palabra de Dios, va llegando a nuestro corazón, se va quedando dentro de nuestro corazón como normas y principios, y después cuando entonamos un canto de estos, un himno que ha hecho y se ha preparado de una manera cuidadosa para reflejar quién es Dios, con el contenido de la palabra de Dios, y ahí llega un ritual que tiene realidad. La realidad resuena dentro de nosotros. Nosotros oímos la canción afuera, que dentro de nosotros tenemos ese cuerpo de doctrina bíblica que nos hace disfrutar esa canción al máximo. Es algo que te hace enfocar en que hay quien es Dios. Se está diciendo de una forma diferente, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene vivencias diferentes, problemas diferentes que han sido resueltos por el Todopoderoso. Pero cuando se lleva a estos himnos, nosotros vemos que en su totalidad, este mismo Dios poderoso resuelve todos los problemas de nosotros, y lo grande que es Él para hacerlo, y el amor que nos tiene a nosotros. Entonces, a pesar de que nosotros hacemos cosas desastrosas, Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces eso nos hace llegarnos más y más a Él. Nos pegamos más al Señor. Entonces los himnos esos tienen esa característica, que nos hacen llegar al Señor en alabanza de su grandeza y nos hacen pegar más y más en gratitud que quien es Él. O sea que es algo que verdaderamente es extraordinario. Para nosotros es algo maravilloso. Va cementando nuestra fe, en otras palabras. Estamos viendo que no solamente puede resolver los problemas nuestros, sino los problemas de los demás. O sea que es algo extraordinario, cómo Dios puede llevar a cabo todo eso con una brocha de pintar, todo lo va arreglando. Entonces cuando nosotros cantamos esta clase de canciones de adoración, estas llegan a servir como una preparación, como un preludio al estudio de la palabra de Dios. Ya vemos lo que Dios ha hecho en nosotros con lo que tenemos, lo que pasa es que la palabra de Dios abre nuestros ojos. Antes estábamos en las tinieblas, recuérdense, no veíamos las cosas de Dios. Ahora con un poco de luz que llega a nosotros, cuando les pongo aquí el corazón bíblico, cada pedacito de fe es luz. Y entonces nosotros recibimos más y más y más luz, y ahora podemos abrir los ojos y comenzamos a ver cosas que antes no veíamos, no los podíamos ver porque éramos ciegos. No las podíamos ver, señores. Aunque estuviera aquí enfrente tuyo, no la podías ver. Pero ahora sí tienes la capacidad adquirida de la palabra de Dios para poderlo ver. Entonces cuando tú entonas estas canciones, te das cuenta de su grandeza. Creces más, llegan a ser, no solamente refuerzan lo que ya conoces, sino que además te dan el preludio para aprender más. y el deseo de aprender más del Todopoderoso, porque ves la grandeza. Si con lo poco que tienes puedes ver más, imagínate con todo su consejo, cuántas cosas no vas a ver, cuántas cosas maravillosas no van a venir a nosotros. Nos llena de sabiduría. El sabio es el que puede percibir las cosas que las más personas no perciben. Y entonces puede hacer uso de ellas, porque las puede ver. Por eso está, ahí está su sabiduría. Su sabiduría es que está lleno de luz. Y esa persona es un iluminado, pues, como quien dice. Entonces, a mi mamá le llamaban la iluminada de Sarría. Pero no voy a decir por qué. Sarría es un barrio de Venezuela. Pero le llamaban la iluminada de Sarría porque a mi mamá le fascinaba jugar póker. Y jugaba con unas mujeres ricachonas, pues. Toda cerca, mi mamá era viuda, pues. O sea, era ella sola. Pero le gustaba jugar póker con mujeres que tenían mucho dinero, que le gustaban muchísimo, se caían muy bien porque mi mamá tenía una capacidad tremenda para hacer amistades. Pero entonces ella me decía, amiga, mi hermana, voy a salir a jugar póker con mis amigas. Y cada vez que salía, ganaba, las pelaba todas. En los juegos se desmoraban, yo me acuerdo, a 3, 4 de la mañana jugando póker. Entonces las amigas le llamaban la iluminada de Sarría, porque tenía una memoria increíble. Y se recordaba de todas las jugadas que hacían y sabía jugar póker de una manera extraordinaria y ganaba. Y yo no sabía por qué ganaba, porque era tremendo cerebrito, por eso le daban la iluminada. ¿Por qué? Porque tenía información previa en su cerebro que le permitía hacerlo. Nosotros, en el ámbito espiritual, vamos a tener esa cualidad. Vamos a estar iluminados por el Señor para ver cosas que antes no veíamos y la mayor parte de las personas no puede ver, porque están en el sistema cósmico, están en el mundo o no han nacido espiritualmente. Son ciegos. No hay que caminar en un cuarto lleno de ciegos, que no te pueden ver, y lo único que pueden es olerte. Pero si no te pones nada para que te duela, tú puedes caminar y ellos no se dan cuenta. Que ellos perciben algo, pero no saben qué es. Pero tú sí estás viendo todo. Tú no te vas a tropezar con nada. Ellos sí se tropiezan. ¿Por qué se tropieza tanto el ser humano? Porque no ve. No ve las consecuencias de sus acciones. El sabio sí las ve. Y es iluminado por Dios. Entonces, mientras más conocimiento de la palabra de Dios, más puedes tú ver las cosas de Dios para poder caminar de una forma extraordinaria. Entonces, este es un preludio de la palabra de Dios. Hemos visto que con el poquito que tenemos estamos más iluminados y vemos más las cosas. Imagínense cuánto más cuando tengamos más de la palabra de Dios. O sea que el incentivo es interno. Internamente la palabra de Dios te va incentivando para que tú quieras más y más y más. Porque tú vas a ver los resultados. Esto no es religión, no tiene nada, absolutamente nada que ver con la religión, sino con esa relación extraordinaria que tienes tú con tu Padre a través de Jesucristo. Mientras más la conoces, más cosas ves. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Recuérdense de eso. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Él te abre los ojos. Entonces, aquí tenemos, pues, lo podemos observar que cuando cantamos, la lírica comienza a cambiar el escenario de nuestros asuntos personales y de las distracciones del mundo y nos conduce a enfocarnos en aquel que está sobre todas las cosas. O sea, tú te desprendes de todas tus broncas y esto que tienes, que a nosotros como ser humano nos fascina agarrarnos de esas broncas. Pero ya nosotros con el Señor empezamos a echarlas a un lado. No te preocupes que Él te va a dar la victoria. Oh, eso sin duda alguna. Entonces, Él está por sobre todas las cosas. Tú te enfocas en Él y las distracciones de nuestra vida se desaparecen. Porque estás enfocándote en el Señor. Por eso nos dice, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Recuérdense del muñequito. Él es el que va poniendo ahí toda la instrucción para que tú tengas el máximo. Sales sabio. Cada vez que vienes a la iglesia, te estás atesorando la sabiduría del Todopoderoso. Nadie te la puede quitar. Nadie, esa la tienes tú contigo, esa es parte de quién eres tú. Imagínate con esa sabiduría, ¿qué decía el sabio Salomón? Busca el reino de Dios y su justicia primero y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Todo lo demás te lo va a añadir Él. Tú vas a tener lo máximo porque Él te lo va a dar a ti. Estás utilizando su palabra. Entonces, aquí vamos a ver que Él ha provisto las soluciones eternas para nuestras vidas, para que podamos vivir en el medio de todas estas cosas en este mundo. Que recuérdense que nosotros navegamos o caminamos en el sistema cósmico. No es que lo puedas ver que, ay, aquí está el cosmos y la oscuridad. No, eso no lo puedes ver. Eso lo ve la persona que ha crecido y ha llegado a cierto nivel espiritual. Pero no es que sea una cosa horrible ni nada de eso. Es normal. Es más, está simpático. Vas afuera, en el mundo, tú vas a ver cosas simpáticas, fiesta, pachanga, la gente muy amable. O sea, una cansa de que uno dice, bueno, pero qué vida tan buena esta, ¿verdad? Pero es el sistema cósmico que está siendo llevado a cabo por los diseños de Satanás. Pero nosotros la podemos ver. Nosotros podemos tener la verdadera felicidad que da Dios en nuestros corazones. Entonces, fíjense qué interesante es, porque Él ha provisto las soluciones eternas para nuestras vidas, para que podamos vivir en el medio de todas estas cosas, de todas las crisis, de todos los asuntos de la vida, en el medio de las dificultades, con un gozo extraordinario que es encapsulado. El gozo de Dios es encapsulado. Cuando les digo que el gozo de Dios es encapsulado, fíjense ustedes en una cápsula, ¿verdad? Tú puedes tomar una cápsula, ¿verdad? Se han tomado una cápsula de alguna medicina o de alguna vitamina. se ha encapsulado. La felicidad de Dios está encapsulada. Está encapsulada en Dios. No depende de las circunstancias. No depende del trabajo. No depende de tu marido. No depende de tu mujer. No depende de tus hijos. No depende de tu trabajo. No depende de tus relaciones sociales. No depende de los deportes. No depende de nada. Tu felicidad es tuya y ningún asunto externo causa tu felicidad. Tú tienes tu propia felicidad. La felicidad te da la palabra de Dios. O sea, que eres una persona feliz. Tú puedes dar felicidad, pero el mundo a ti, tú no dependes de la felicidad. Ahora, esta felicidad es adquirida con la capacidad divina. O sea, tú tienes la capacidad para disfrutar todas las cosas alrededor tuyo, buenas y malas. Y tú sabes que si van en contra de ti, eso va a ser por un periodo que a ti no te va a hacer daño de todas maneras. Aunque tú no puedas lograr aquellas cosas que tú anhelas vehementemente en tu corazón, te vas a dar cuenta de que esa no es tu felicidad. Si la tienes, bien, y si no, también. Disfrutaste el camino. Eso solamente Dios lo puede dar. Es parte de esa gran felicidad que Dios nos da y es parte de la sabiduría que Él imparte en nuestros corazones. Entonces, eso debe ser algo maravilloso que nosotros, en lo cual nosotros podemos capacitar y pensar cuando nosotros le damos gracias a Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de lo grandioso que es Él. Eso es una garantía, señores. Esta felicidad es de Dios. Esta es la felicidad de Dios, es la felicidad perfecta. No depende de ninguna cosa creada. Depende del Creador, que es inmutable, o sea, no puede cambiar. O sea, que esa felicidad no puede cambiar. ¿Ustedes creen que esa felicidad vale la pena? Vale la pena. Esa felicidad no depende de las cosas fluctuantes, finitas, terrenales de la vida. Entonces, aquí, por eso cuando un grupo canta alabanzas o una persona con buena voz entona esas canciones, nosotros no debemos terminar la adoración aplaudiendo a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando se están llevando a cabo estas canciones, no nos estamos enfocando en la persona que la está cantando. Nosotros nos estamos enfocando en Dios. O sea, Él está dando alabanza para Dios. Nosotros no estamos aquí para ser entretenidos por un cantante extraordinario, ni por un guitarrista, ni por un violinista, ni por una persona con una voz angélica o angelical. No es para nosotros, es para el Señor. Y es a través de esa persona que tiene esa calidad, que la ha maestrado, que nosotros llegamos a darle una adoración perfecta al Señor en lo que concierne a la calidad de adoración. Pero no es que terminemos dándole los aplausos a la persona que lo hizo, porque entonces es la persona. Ya quitamos los ojos de Dios para ponérselo a la persona. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que debemos de tener en mente también en la adoración. Entonces, el enfoque de adoración siempre ha sido Dios y no en la persona que canta o el coro o el que toca la música, y el que interpreta o en el pastor o en ninguna de estas cosas son importantes en sí en lo que concierne esta adoración a Dios, sino que simplemente están diseñadas para ayudarnos a enfocar nuestra concentración en el Señor. Para eso están ahí. Y por eso cuando un grupo canta alabanzas o una persona con buena voz lo hace, no se debe terminar en esos aplausos. Es dentro de la iglesia. La iglesia no es un teatro. Cuando vas al teatro, sí. Cuando vas a ver una obra teatral o cuando vas a la sinfónica o cuando vas a un lugar donde te presentan grandes obras, sí, claro, pues estamos aplaudiendo no solamente la actuación de las personas que llevaron a cabo el guión, sino también el guión mismo y a la persona que lo hizo. O sea, estás aplaudiendo muchas cosas a la misma vez, al director de todo el asunto. O sea, que es diferente. Estás viendo una producción humana y estás aplaudiendo una producción humana, pero no es así dentro de la iglesia. Aquí nosotros estamos dándole la alabanza a Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros empezamos nuestra orientación a su gracia con gratitud, con alabanzas, describiendo todo lo que es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, y cantamos salmos que enumeran la obra de Dios. Esa es la parte interesante. Entonces, esta adoración corporativa, que es lo que estamos estudiando, nos hace pensar en las obras de Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, en la historia humana, y es tan real que parece haber ocurrido ayer, a pesar de haber ocurrido hace 3.000 o 4.000 años atrás. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia, sigue siendo igual. Sigue teniendo la potencia impresionante, esa omnipotencia, todo lo que es Él, ese amor extraordinario que Él tiene. Ahora, como ustedes pueden ver, eso cambia lo que es la adoración. El enfoque es total en que quién es el Todopoderoso. Ahora vamos a ver otro incremento histórico, porque estamos viendo la adoración a través del tiempo. Aquí vamos a ver el desarrollo de la adoración corporativa en el Antiguo Testamento, y en esta ocasión ocurre bajo el rey David. Ahora vamos a ver lo que hace el rey David. Ocurre por dos motivos, primero que todo. Por la calidad de la vida espiritual de David, a pesar de haber violado a Betsabé, a pesar de haber matado a Urías, a pesar de haber hecho, porque todos somos pecadores. Él tiene un título impresionante que se lo da a Dios. ¿Cuál es el título que le da? Un hombre atrás del corazón de Dios. David tenía varias mujeres. fíjense ustedes. O sea que él había violado ciertos principios bíblicos, porque en esa época su hijo tenía 1,000 mujeres, o sea que tenía una cantidad de mujeres violando. El rey David violaba constantemente las leyes de Dios, pero no era un hombre atrás del corazón de Dios como lo era David. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que saber que somos pecadores. ¿Eso condona acaso la acción de las personas que son bígamas o tienen otros matrimonios? No, no lo está condonando. No es que Dios lo va a pasar por arriba. Eso tiene consecuencias dañinas. Y Dios quiere que nosotros estemos en comunión. Pero, a pesar de todas esas cosas, a David se le conoce como un hombre atrás del corazón de Dios. Muy impresionante. David, por ejemplo, emborrachó al marido de Sabé. 2 veces lo emborrachó para que fuera y estuviera con ella, maquinando cosas extraordinarias en su mente. ¿Se dan cuenta? O sea que esto es algo muy interesante que les digo, porque no depende de nosotros. Aquí no estamos, esto no nos está diciendo a nosotros que el pastor dijo que se puede tener 1,000 mujeres porque Dios se lo perdona de todas maneras y la cosa no salió bien. Y David tuvo 7. Ay, yo soy quien, yo con una sola, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? No, señor. La vida de nosotros es ser, la palabra de Dios se lo dice, para ser servidor de una iglesia, por ejemplo, tiene que ser marido de una sola mujer. No puede estar en el Zampimbangui. No, no, señor, eso no lo permito yo porque le da mal nombre. Eso es en el Antiguo Testamento, estos eran reyes, los reyes hacen lo que les da la gana. Pero ante Dios, ellos tienen que pagar las consecuencias de su extravío, básicamente. Entonces, lo digo todo esto porque es parte de lo que vamos a ver. Y lo que pasa es que Dios, no es que Dios no quiera que nosotros no nos divertamos. Él quiere que nosotros seamos felices. Este asunto de las mujeres que tuvo David le trajo problemas, todos los problemas del mundo. Es más, todos los problemas que él tiene son debido a todas las mujeres que él tuvo. Cuando tienes hijos de una mujer y de otra, y de otra, y de otra, ahí va a haber una pelea increíble. Incluso, uno de los hijos de uno mata al otro, al hijo de la otra. El hijo de la otra viola al hijo del otro. O sea, se forma un zafarrancho impresionante, y Dios quiere evitar todo eso porque Dios nos ama a nosotros y quiere evitar que nosotros tengamos esos dolores. Son dolores que nos causamos nosotros mismos porque, aunque no quiera, siempre va a haber un nexo. Siempre va a haber un nexo, y porque tú tomaste una determinación y después tienes norma y principios superiores y te das cuenta, wow, qué fue lo que hice, cómo es posible, ¿verdad? Y te duele, pues así es. Y Dios no quiere pues que tengas esos dolores, y por eso prohíbe, hay prohibiciones específicas de la palabra de Dios. De todas maneras, me descarrilo un momentito para explicarles eso. Entonces, ocurre por 2 motivos este asunto: por la calidad de la vida espiritual de David y por su genio y su habilidad. Y segundo, también ocurre bajo el rey David porque en el período que precede a David había tal apostasía en la tierra de Israel que todo el período de los jueces y de los ciclos de apostasía que habían transcurrido no había cohesión espiritual en el pueblo. El pueblo estaba completamente desunido y por eso a la final está pidiendo rey. Y por eso Dios le da a Saúl. Señores, lo que pasaba con el pueblo a través de los jueces es que el pueblo se había descarrilado. Cuando le digo no había cohesión, no había unión en el pueblo con las cosas de Dios. Cada quien estaba con sus propios dioses haciendo lo que le daba la gana. Entonces, claro está, si tú haces lo que te da la gana, eres cristiano, tú vas a tener fuerte disciplina. ¿Y cuál es la disciplina que llega al pueblo de Dios? Destrucción del pueblo. Así mismo. ¿Por qué? Porque la persona se ciega, no se da cuenta de sus enemigos, no puede ver. Es lo opuesto a la iluminación de la sabiduría de Dios, que tú ves las cosas. Cuando una persona llega a cierto nivel de madurez espiritual, ve cosas espirituales que antes no podía ver. Te das cuenta, wow, esto es lo que pasa. Ahora sí me doy cuenta y te ubicas en la historia del momento. Completamente te ubicas porque ya sabes, wow, estoy en este campo y estoy en este campo, ¿qué pasó aquí? Me están engañando. Entonces ya no te dejas engañar. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios que te da la claridad absoluta para ver lo que está pasando por abajo del telón, por atrás del telón. Entonces, para nosotros es maravilloso. Mientras se desarrolla el periodo de los jueces, entonces, y a pesar que el Reino Unido comienza bajo el liderazgo de Saúl, Saúl como creyente olvida su propia vida espiritual. O sea que no hay énfasis en las cosas de Dios, no hay un enfoque teocéntrico en el pueblo, en el reino teocrático, y entonces van a venir una serie de problemas, pero en este caso va a entrar David a gobernar. De esa manera llegamos entonces a los tiempos de David. Y cuando el rey David llega a ser rey, enfoca su reino en Dios. Imagínense la gran apostasía que había, todo ese desajuste que había, no había unión en el pueblo de Dios, y cuando lleva a David los amalgama bajo Dios Todopoderoso, porque él amaba al Señor. Entonces comienza a pasar cosas extraordinarias. Por eso Dios le da al rey David el título de un hombre atrás del corazón de Dios. El título más alto que se le puede dar a una persona en la faz de la tierra es un hombre atrás del corazón de Dios. ¿Cuál es el hombre atrás del corazón de Dios? El que se presenta para escuchar la palabra de Dios, para recibir las instrucciones espirituales divinas, para servir al Todopoderoso. Eso es lo máximo. Si Dios te puede llamar a ti un hombre atrás del corazón de Dios, tú has llegado a lo máximo de la vida espiritual. ¿Quiere decir que eres perfecto? No. No quiere decir que porque eres imperfecto. Pero le demuestra a Dios a Satanás que un ser imperfecto va atrás del corazón de Dios y hace los deseos de Dios. Muy interesante. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en el trasfondo de lo que es la adoración, porque nosotros estamos viendo ese desarrollo de lo que es el ser humano, de las cosas que hace, y después vemos lo que es Dios y lo que hace Dios con nosotros con su gran amor. Es algo impresionante, señoras y señores. Entonces, su manera de pensar es teocéntrica, y a pesar de sus fracasos y transgresiones y pecados, es un hombre atrás del corazón de Dios, y Dios mismo le da ese lugar alto. Dios mismo le da el honor diciendo que es un hombre atrás del corazón de Dios y que a través de su semilla, que lo escoge Dios para que venga el Mesías. Porque era un hombre atrás del corazón de Dios. O sea que lo usa tremendamente. Eso puede ser verdad entonces para muchos de nosotros. Que a pesar del hecho de que cometemos pecados, que desobedecemos y tenemos fallas y fracasos, lo que nos motiva a nosotros, al igual que a David, es el amor por Dios. Cuando llegamos a ese lugar, es que lo que pasa es que recibes palabra de Dios y te das cuenta de quién es Él y lo vas a amar. Lo vas a amar. Interesantísimo para los matrimonios, ¿verdad? Porque nosotros, si amamos a Dios, que es perfecto, y transgredimos ante Dios, no esperemos que como seres humanos, que somos nosotros, nuestro cónyuge, que a pesar que nos ama, no va a transgredir en contra de nosotros. Va a pasar. Si lo hacemos en contra de Dios, que es perfecto, ¿cómo no en contra de una persona imperfecta? Ahora, lo que detiene a esa persona de hacer esas cosas, los pensamientos van a venir. O sea, no van a creer que los pensamientos no vienen. Vienen. Pero si una persona ha sido casada anteriormente y se casa con una mujer, se casa con otro hombre, créamelo que le van a venir pensamientos del otro matrimonio. Créamelo, lo va a pasar, porque están allá atrás en su memoria, ¿ok? O sea, eso no lo vas a quitar. Ahora, poco a poco la palabra de Dios la va llevando y ya se da cuenta, ella misma va descartando eso. Lo mismo pasa con el hombre. Igualito. No, que mi amor, que te quiero, que solamente pienso en ti. Sí, porque no va a ser así. O sea, la persona que conoce y tiene el conocimiento de Dios se da cuenta de que esto es algo que va a ocurrir de todas maneras. Porque tú no vas a poder meter la mano y le vas a sacar eso de adentro. No lo puedes hacer. Eso lo hace la palabra de Dios. La palabra de Dios está extirpando las cosas que no son para poner lo que es bueno. Y es un proceso paulatino. Se demora mucho tiempo en llevar a cabo. Pero, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Puede tener éxito? Sí puedes tener un éxito rotundo. Lo que le quita al hombre es ese... El hombre, por ejemplo, latino, tiene ese asunto de que él sí puede y la mujer no. Yo sí puedo hacer lo que me haga mi mujer. No, oh, válgame que haga algo, porque ahí sí. Y la acusa, y le dice, y le pone pronombre y sobrenombre, y de todo lo más. Pero ahí sí lo puede hacer. Cuando llega al conocimiento de la palabra de Dios, se da cuenta de que, ¿sabes qué? Aquí se cuecen habas en los dos lados. Lo que pasa es que el alma de esa persona está en un cuerpo femenino. Y el tuyo está en un cuerpo masculino, pero la naturaleza pecaminosa está allá adentro. ¿Sí me explico? Entonces, la sabiduría que Dios nos da a nosotros nos permite ver las cosas calmadamente, nítidamente, pesarlas como las tenemos que pesar y darnos cuenta de que es Dios el que arregla. Por eso yo les digo que el matrimonio, cuando las dos personas llegan al Todopoderoso y las dos crecen, ese matrimonio se pone, pero delicioso se pone. Se pone mejor y mejor y mejor y mejor. Pero los dos tienen que estar allá adentro. Porque lo único que quita eso, esas mañas que nosotros tenemos, es la palabra de Dios. O sea que es algo que también es parte de lo que Dios nos da a nosotros. Bueno, de todas maneras, yo les pongo diferentes aplicaciones para que se den cuenta de cómo es el asunto. Entonces, aquí, imagínense, si una persona puede tener pensamientos acerca de otra persona, ¿cuántos más tenía David? Si David tenía un montón de mujeres. ¿Sí me explico? Sí, estamos viendo de que este hombre tenía una serie de pecados que cometía constantemente. Y siendo rey tenía poder absoluto. Lo que pasa es que sí amaba al Señor y él mismo confesaba sus pecados. La confesión de nuestros pecados es terapéutica. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento que estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Estás actuando en contra de la voluntad de Dios. ¿Te va a ir bien si actúas en contra de la voluntad de Dios? No te va a ir bien, te lo garantiza el Todopoderoso. Entonces te da la confesión para que te elimines eso, te juzgues a ti mismo. La palabra dice que el que se juzga no será juzgado. Entonces tú mismo vas limpiando lo malo y llegas a ser una persona excelente, excelente. Llegas a ser una persona maravillosa, una persona digna de ser amada, ¿verdad? Muchas de las cosas que pasan con la gente es que no se sienten dignas de ser amadas. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que han vivido que, ¿cómo se va a fijar en mí si yo quién soy? ¿Verdad? Porque ya no estás viendo lo que ve la otra persona, sino que estás, tienes el recuento de tic, todas las cosas que has hecho, y lo malo, y la vez, y las cosas, cómo tú ves las cosas. Pero cuando tu corazón está de la forma correcta, tú te vas a dar cuenta de que es algo maravilloso. Nos damos cuenta quiénes somos nosotros. y de qué es Dios. Entonces, la adoración llega a ser un homenaje al Supremo Creador, un homenaje extraordinario de lo que es Él a pesar de lo que somos nosotros. Y saben una cosa, mientras más tiempo llevas en la tierra, más errores vas a cometer. ¿Cómo se cometen los errores? Cuando te desvías a la palabra de Dios. Entonces, pero si estás con la palabra de Dios, esos errores los confiesas así de rápido, lo vas sacando, extirpando. Pero siempre va a haber una reserva, porque la naturaleza porque no se inventa. Lo que no tiene lo inventa, como quien dice. Entonces, pero las producciones divinas son más altas y la gracia de Dios es superior a nuestras transgresiones. Entonces, aquí vemos que todo esto es una cosa extraordinaria. Para nosotros puede ser, como les digo, muy igual a lo que hace David. Porque hay personas, por ejemplo, en este cuarto que yo sé que aman al Todopoderoso. ¿Son perfectos? No. ¿Tienen una serie de problemas frente a ellos? Sí. Una serie de problemas que no se lo puede quitar de arriba. Son problemas que no se van. Ahí están. Y no te lo puedes quitar. Y oye, ¿cómo? No. Entonces Dios quiere que pases por esos problemas y que te mejores. Es más, ahora vas a utilizar esos problemas para acelerar tu crecimiento espiritual. Porque no tienes otra opción sino mirar al Todopoderoso. Entonces, ahora le vas a dar gracias a Dios por el problema que tienes. Ese problema te está haciendo que tú te pegues al Todopoderoso y que lo sirvas a Él y que pongas tus ojos en el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Me ve tan fiel que me permite tener un problema de esta clase para acelerar mi crecimiento, para bendecirme más y más y más y más. Óyeme, ¿esa es la manera que ve la vida un vencedor? ¿Tú crees que un perdedor va a ver la vida de esa manera? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Se viene la autocompasión, viene todo ese asunto que no crece, se desborona, se dedica al trago después para subliminar todo ese, el cargo, el peso que tiene arriba, que no se lo puede quitar de arriba de ninguna manera porque no descansa en el Señor. Todo eso se los digo porque hay motivo para darle gracias a Dios. Uf, qué cantidad de motivos hay. Si nos pone algo que es fuerte, dale gracias a Dios. ¿Por qué no se lo dio a otra persona? ¿Por qué lo ves de la manera mala? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no le dices a Dios, gracias mi Señor, que me amas tanto, que me has dado esto para probarme y para acelerarme, porque me amas y me quieres utilizar? ¡Wow! ¿Qué manera de ver las cosas es esa? Eso es otra manera de ver las cosas, pero eso lo puede ver el ganador que conoce, que Dios lo ama. Dios te ama, Dios te ama, tiene lo mejor para ti. Tiene lo mejor, te ama. Como Dios te ama, nadie te ama. Entonces, nosotros también tenemos esos fracasos y... Pero lo que nos motiva a nosotros, al igual que a David, es ese amor por Dios. David amaba a Dios por arriba de todas las cosas, quiero que sepan. Por eso, él, este salmo que él va a ser impresionante. Porque él amaba a Dios, y a todo el mundo se lo decía. No era un amor guardado, porque los amores guardados no son verdaderos amores. Él le decía a todo el mundo cómo amaba al Señor. Y a todo el mundo le predicaba las cosas de Dios. Es más, ese hombre no permitía que en su gabinete hubiera una sola persona que no amara a Dios. No se juntaba con las personas que no amaban a Dios. Podían ser personas que venían de una situación baja, pero amaban a Dios, ¡bum! Ahora eres parte de la parte de arriba. Interesante, ¿verdad? Interesante, porque nuestras amistades, a medida que nosotros crecemos, van a ser de la misma manera. Tú te vas a dar cuenta que si una persona está en el mundo haciendo las cosas que le da la gana, esa persona te va a jalar al sistema cósmico. No te va a permitir adorar a tu Señor, darle las gracias a tu Señor. No te va a permitir crecer. Te va a traer problemas. Una persona esa te va a traer problemas. Y lo que menos queremos son problemas. Entonces, todo esto lo tenemos. Por eso se ocupa pues con los asuntos relacionados con Dios y se pregunta, ¿cómo puede ser posible que el pueblo tenga casa, pero Dios no? Esa es la pregunta que se hace el rey David. ¿Cómo es posible que aquí el pueblo, todo el mundo está bien, y dónde está la casa de mi Señor? Entonces le construye, bueno, le prepara todo para la construcción del templo. Dios no le permitió que él hiciera, pero él va a preparar todo y su hijo Salomón lo va a hacer. Era un guerrero que tenía mucha sangre en sus manos, David, porque él fue el que combatió unas batallas extraordinarias a favor del pueblo de Israel, que fueron guiadas por el por la mano del Todopoderoso. Él iba al Todopoderoso, ¿debo atacar o no debo atacar? Es decir, ataca que yo te los concederé. O sea, y ataca y elimina a todo el mundo. Ahí, mujeres, hombres, niños, niñas, perros, gatos, ganado, todo, no quiero nada vivo. Órdenes del Todopoderoso, del amoroso Dios que tenemos nosotros. Pero eso es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios tome por eso? A los niños, ¿qué tiene que ver un bebito? ¿Verdad? Especialmente las madres que están lactando. Pues, ¿qué? ¿Que me va a matar a mi bebé? ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de Dios es esto? A todos los matas. Él sabía qué clase de influencia había en esos países y los quería eliminar a todos. Viene de Dios Todopoderoso, señoras y señores. Y es parte de su amor. No se preocupe que cuando nosotros regresemos a gobernar con el Señor Jesucristo, nosotros también tenemos vara de hierro. Lo que no se apega a las cosas, vara de hierro. O sea, vara de hierro va vinculada con la justicia total de Dios Todopoderoso. O sea, no es así nomás. Esto tiene un contenido tan interesante para nosotros que nos hace ver las cosas de una manera alta, de la manera celestial. Y a medida que nacemos nosotros de esto, vamos a poder adorar de la manera correcta. Entonces, y para Él sea la gloria. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todas estas maravillas que has preparado para tus hijos que te aman. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos lo hacemos. Amén.